Gracias, Señor. Aleluya. Santo, santo es tu bendito nombre, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por permitirnos, Padre, venir temprano, Señor, a orar, Padre, en una oración individual, Padre. Ahora nos conectamos en una oración grupal, Señor, para darte las gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido vivir, Señor. Oh, Padre, una semana muy especial, Señor. No para el mundo, Señor, con sus blasfemias y sus tradiciones, Señor. Oh, Padre, pero nosotros, Señor, recordamos, Señor, que un día tú viniste aquí a la tierra, Señor. Pagaste un bendito precio por nosotros, Señor. Oh, Padre, te damos las gracias por permitirnos estar en comunión contigo, Señor, uno de estos días, Padre. Oh, Padre, y recordar en esa obra de teatro, Señor, quizá, Padre, poder ver cómo fue tu sufrimiento, Señor. Cada látigo, Señor, que rompía tu piel, Señor. Oh, Padre, eso era para mí, Señor. Pero gracia bendita le llegó, Señor. Oh, Padre, gracias se cruzó en nuestro camino, Señor. Oh, Padre, somos gente feliz, Señor, de estar bajo esa sangre bendita, Padre. No necesitamos, Señor, que tú vengas y sufras nuevamente, Señor, porque ese sacrificio fue suficiente para mí, Señor. Oh, Padre, estoy agradecido, Señor. Hemos tomado ese sacrificio, Señor. Fue por mí, Señor, fue por cada uno de nosotros, Señor. Y aquí estamos, Padre, en esta mañana, Señor. ¿Qué otra cosa podríamos hacer, Señor, sino estar aquí alabando y bendiciendo tu nombre, Señor? Estamos listos, Padre. Está todo en su lugar, Señor. Hemos orado, Padre. Hemos meditado en ti, Señor. El devocionalista está preparado, Señor. Los oficios están en su lugar, Señor. Nosotros los cristianos estamos listos para entregar nuestra adoración al Creador, Señor. Hoy aquí estamos, Señor, para decirte una vez más, Señor, no nos quedaremos cortos, Señor. Decimos, santo es tu nombre, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Te damos la gracia, la honra, la alabanza. Toda la gloria sea solamente a ti, Señor. Tú eres el dueño de nuestra alma, Padre. Eres el dueño de nuestro corazón, Padre. No hay otro Dios fuera de ti, Señor. Oh, Padre, levantamos tu oración, Señor, sabiendo que tú estás aquí ya presente, Señor. Oh, Padre, no quiero pasarlo por alto, Señor. Oh, Padre, si estás aquí, es porque saldré lleno de ti, Señor. Aleluya. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre.
Santo es tu nombre, digno de gloria, de honra, de alabanza eres tú, Señor. Aleluya, sean todos bienvenidos a este servicio, bendito servicio que nos invita nuestro Señor. Podemos adorarle e invitarle a que Él venga a nuestro medio y Él descenderá. Aleluya. Si le adoramos, sí, Señor. Él bajará, si le adoramos, oh sí, Señor, te estamos dando la bienvenida, Padre. Él bajará, tienes que estar seguro de eso. comenzar a invitarle, puedes comenzar a darle la bienvenida, a expresarle tu amor, tu gratitud, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él descendió desde la gloria para buscarte, para salvarte. Aleluya. Señor. Tiene un gloria a Dios, un aleluya. Qué hermosa invitación nos ha hecho el Señor en este fin de semana. Aleluya, estamos recordando un magno evento que nos tiene aquí vivos, aleluya. Pero no estamos pensando en un Dios muerto como los paganos. No, Él está vivo. Él efectivamente pagó el alto precio, descendió a lo más bajo, tomó las llaves, pero Él ahora está vivo en medio de nosotros y podemos adorarle con libertad, aleluya. Si al despertar por las mañanas, cuando el sol rompe la alba, para adorar, oh sí, Señor, si las estrellas no se han ido, ahí están para adorarte, sin descansar. Lo hace a su manera, todo despierta en armonía y rindiéndote alabanzas. Oh, entonces unámonos al gran coro, si todo puede adorarte en la creación, como no hacerlo yo. Semana, oh, pero Él pelea por ti, aleluya. Podemos decirlo para la gloria del Señor, aleluya. Tienes dificultad en vencer, tienes dificultad en vencer. Son muchos problemas, Jesús te ayuda. Está muy difícil la vida, pecado. Jesús está bajo el cielo. No estamos solos. Está. Señor, oh aleluya, un Dios que prometió lluvias de gran poder y nada lo impedirá, porque esa es la sazón de este día, aleluya. Sí, Señor, sol. Dios prometió lluvias de poder para los hijos en la luz de la tarde. ¿Para quién? Es para ti, tu sol. Aleluya. Solo el que cree, confía en él. Siempre fiel. Tu sol enviará a llover. Lluvias de poder. Confía en él. Confía en él. Dios prometió lluvias de poder para los hijos en la luz del atardecer. Lluvias de poder, promesa que es para ti, tú solo confía en él. Confía en él, él es siempre fiel. Sobre ti hará llover lluvias de gran poder. Confía en él, confía en él. Él es siempre fiel. gracias vas a soltar. Oh, yo lo creo, Señor. De tu corazón. Decir Dios está aquí, amén. Oh, nada lo impedirá, solo hay que creer. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Dios está aquí, y qué precioso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor. Oh, sí, Señor. Es nuestro deseo, Padre, en cada corazón. Quédate, Señor. Señor, Él ha sido nuestra roca, Él ha sido nuestro sostén. Oh, aleluya, estamos listos. Qué bueno ha sido Él de darnos este día para adorar y bendecir su nombre. No nos hemos restado, Él nos ha invitado y nosotros hemos dicho amén a esa invitación. Y ahora nosotros le hemos dado la bienvenida. Hemos puesto todo nuestro corazón en esa oración de mañana. Hemos dejado nuestras cargas ahí atrás, muy lejos. Nos hemos escondido detrás de su sangre, de su suficiencia. Hemos adorado, hemos bendecido su santo nombre. Estamos listos. Vamos a pedirle, lávame en tu sangre, Salvador. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Oh, ese es nuestro deseo. Que la bendita... Que el bendito liderazgo del Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestras vidas. Para eso debemos estar limpios. Para eso debemos ser lavados por el lavacro del agua, por la palabra. Aleluya. Dios bendiga a nuestro pastor. Dios bendiga lo que está en su corazón. Que esa palabra ruja como un león desde este lugar. Y limpie todas nuestras vidas. Santifique nuestras vidas. sane al enfermo, liberte al cautivo. Aleluya. Estamos confiando en Él, en el Señor Jesucristo. Lávame en tu sangre, Salvador. Aleluya. Que mi vida entera esté.
Que mi vida entera esté.
Aleluya.
Consagrada a ti, Señor.
Oh, que mis pasos, Señor.
Que mis pasos siempre guíen. El impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador.
Oh, límpiame. Señor,
traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad.
Que mis pies tan solo en vos.
Que mis pies tan solo en vos.
O que sea como una oración.
Que los santos puedan ir.
Hoy que a ti, Señor, mi voz.
Y que a ti, Señor, se complazca en bendecir. Tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu nombre. Que mis labios al hablar hablen solo.
Yeah.
Amén. Gracias, Señor. Amén. Una vez más, Salmo 27. Estaremos leyendo para este día en especial. Un saludo a los hermanos que ya están sintonizando en Estados Unidos, Kentucky. Un saludo a nuestro hermano René Palma y a toda su familia. En Mexicali, dice, también Nuevo México. Tantos saludos que ya están llegando y el culto está recién empezando. Esperamos que todo sea una bendición y que Dios bendiga a esos hermanos de lejana tierra que domingo a domingo, generalmente o cada vez que salimos en transmisión, ellos están sintonizando. Un saludo y el deseo que Dios les bendiga ricamente. Padre amoroso, en el bendito y todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, nos acercamos a tu presencia, oh Dios, por esos pasillos de misericordia, confesando, oh Dios, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras cosas indebidas delante de tu presencia, lo cual se resume en errar el blanco o cometer pecado. Perdónanos, Señor, si lo hemos hecho de vista, de pensamiento, de palabra o de acción. Tu mano de amor y de misericordia sea ayudándonos y estamos echando sobre esa sangre todos nuestros males, nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos, esos espíritus apáticos, indiferentes, esos espíritus contrarios, Señor, todo lo echamos bajo esa sangre porque no queremos ser así, Señor. Pedimos que tú nos ayudes para hacer lo que debemos de ser, verdaderos cristianos, caminando felices, en paz contigo, con el pueblo, con nuestros amigos, hermanos, familia, porque tu palabra dice que en cuanto a lo que nosotros dependa, vivir en paz con todos los hombres. Las demás cosas tú te encargarás de ellas porque tú eres el juez, nosotros no somos jueces. Ayúdanos, oh Dios, a ser tan misericordioso como tú lo eres también, o por lo menos reflejarte en parte tu amor y tu gracia. Señor, pedimos tu guianza para poder vivir esa vida cristiana que tú, Señor, siempre has deseado que sea vivida por tu pueblo y por tu gracia, por tu amor, por tu escogencia, por tu predestinación, siempre, siempre, a través de las edades, has tenido gente que te ama, que vive en paz contigo dulcemente, viviendo una vida bondadosa, una vida generosa, armoniosa, en medio de un mundo decadente y moribundo. Pedimos, Señor, que de la manera que lo hiciste en las edades pasadas, también sea con nosotros, Señor. En la hora en la que vivimos, despierta en nosotros espíritu de oración, de consagración, de meditación, de verdadera adoración y de verdadera alabanza. Que así sea, Padre. Nos reportamos a ti para este servicio especial en esta mañana. Nos reportamos a ti y pedimos que tú nos bendigas con el alimento asignado, con tu palabra. Nos bendigas, Señor, en este servicio, que seamos parte activa de él. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Deberíamos temer? Hay una pregunta, ¿y de quién temeré? Es porque seguramente hay muchas cosas de qué temer. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampare, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano. Allá atrás, en los años que han ido quedando en la historia y que Dios permitió que este mensaje fuera uno de los primeros mensajes que llegaron en libro, en letra, a estos lugares, y que fue la gracia de Dios por medio de la Iglesia de Venezuela y este gran ministerio de nuestro hermano Oscar Galdona, que hizo posible. Parece que era el número 4 de la serie La Palabra Hablada, que viene de Venezuela. Cuando leí el mensaje me impactó profundamente. Estamos hablando por allá por los 70 y poco más, 73, muchos de los que hay aquí no habían nacido. El mensaje fue tremendo para mí, pero la lectura bíblica que el hermano Branham usa no guardaba relación para mí, no podía entenderla. Y cuando digo esto de mi corazón para entender la parte dramática, ¿verdad?, y lo importante, a veces algunos me dicen, ah, sí, no entendió. Bueno, la verdad es que no, pues. Porque, ¿de quién temeré? ¿De qué está hablando? Si está hablando de rapto, está hablando de arrebatamiento, está hablando de un día de victoria, está hablando de un gran acontecimiento, el arrebatamiento, pues, hermano, lo cual llena nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón. Pensar en temer, no, yo decía, no entiendo. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué tiene que ver este versículo 2 con el rapto? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuándo? Si en ese tiempo nosotros creímos el mensaje y nos íbamos. Pero usted tiene que entender que ahora estamos aquí a 40 años de ese tiempo y poco más. Entonces, Dios sí sabía que había una caminata, yo no sabía. Yo en mi ceguedad, y todos nosotros en aquel tiempo creímos que el mensaje venía y nos íbamos. que nos íbamos a pasar. Estas cosas no tuvieron cabida en nuestra mente, ni siquiera las meditamos, ni siquiera las consideramos, que íbamos a pasar por una larga caminata de persecución, que los malignos se iban a juntar contra mí, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, o sea, traer enfermedad, traer aflicción. Todo eso no está en el rapto. Pero ¿por qué el profeta lo leyó en el mensaje del rapto? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Qué ejército, Señor? Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué guerra? Si nos vamos a casa. Así lo pensamos, pero hoy día usted mira hacia atrás y podemos ver que la bendita gracia de Dios, cómo es que nos ha ayudado, ha curado la mordedura de estos perros rabiosos de nuestros enemigos, nos ha sanado, nos ha cuidado. Así que una cosa, este era lo único que yo justificaba. Yo decía, debe ser que se refiere a esto. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Entonces dije, ve, eso, el rapto, lo demás es compañía nomás. Pero yo no sabía, porque eso de que Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Yo no sabía que íbamos a tener esta larga caminata, ¿ves? Pero también luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y entonces yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cuando yo cante y entone alabanza a Jehová, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ve, las alabanzas expresan lo que siente mi corazón. Amén. Así que Dios nos ayude en esta mañana, porque para eso hemos sido convocados, ¿verdad? Que hay un tiempo de cambio. Y el hermano Branham, porque nadie más vio esos cambios. Entonces él dice, ve usted, construir una muralla, cualquiera construye una muralla. En el campo, un inquilino cualquiera levantaba una muralla de adobe, y aunque eran de barro todavía están ahí, pero son murallas. Ve que después con la lluvia se fueron transformando en pircas, ¿verdad?, de barro y tierra. Pero hacer una casa que tiene muchas esquinas y cada esquina es especial, no es cualquier esquina. Entonces se necesita ahora una persona más entendida, ¿verdad? Se necesita alguien para construir. Entonces él está hablando de que las esquinas son cambio. Y en este año 6 de abril del 59, él dice que al llegar a esta iglesia en Los Ángeles, creo que es donde él predica esto, California, lo reciben con cumpleaños feliz y le traen regalos. Por supuesto, todos saben que acabo de pasar los 25. Ahora yo nací el año 1909. Así que cualquiera puede sacar la cuenta que él estaba cumpliendo 50 años cuando está predicando este mensaje, nuevo ministerio. Bueno, yo estaba conversando con mi esposa y le dije, cariño, no parece ser posible que pueda ser tan viejo. ¿Ah? Oiga, qué rápido se escabulleron los años. Pero yo nací en este mundo con un propósito y creo que es servir al Señor, y ese es el deseo de mi corazón. ¿Ve? De servir al Señor. Ahora, esta noche yo deseo comenzar aquí la nueva fase de mi ministerio. La nueva fase. ¿Ve? Él empieza a decir entonces que hay un cambio que él está anunciando para este tiempo. Entonces Dios le dio una señal. Cuando veas esto suceder, entonces será cambiado tu ministerio. La primera parte de su ministerio, que era orar por los enfermos, para luego entrar en otro ministerio. Dios quiso hacer notorio, Dios quiso hacer, ¿verdad?, potente esto, para que también nosotros conociéramos el tiempo de nuestros cambios. Entonces él aquí en 1959, ¿verdad?, está hablando de este cambio que entra de esta primera fase y entra en el segundo, que es discernimiento, y es en el mensaje: Cristo es el misterio de Dios revelado. Cuando él termina, ¿se acuerdan? Dijo, si vuelven hacia atrás van a ver el reloj que son las 2:00 p.m, la segunda etapa ha terminado, la tercera está a la mano. En el mensaje Cristo está el misterio de Dios revelado. Ahora estábamos hablando, ¿verdad? Este ministerio muy pronto llegará a su fin. Yo creo que esto está pronto a terminar. El fin está a la mano. Se los he leído, pero se los vuelvo a leer. Este es el atardecer para mí. Es el atardecer para mi mensaje. Yo estoy muriendo. Yo me estoy mudando. Este es el atardecer del Evangelio. Entonces él va donde se abre una iglesia por primera vez, se da comienzo en Tucson, en una iglesia, cierto que el hermano Peregrín, que es de Texas, se traslada a Tucson, un joven predicador, y él va y predica ahí, ¿verdad?, la Santa Cena, participa y usa estas palabras: tanto tiempo he deseado estar con vosotros en esta mesa. Ve, ya está señalando su camineta final, porque de la misma manera vimos a Jesús también, cierto que en la cena, ve, lo magistral de la película ayer, que está mostrando un evento, pero luego nos regresa a la cena donde él está dándole las palabras a ellos, que parecían palabras simples, suaves, incomprensibles. Seguimos nuestro curso. Pero luego los apóstoles están viendo la realidad y están espantados. No podían creer que esas simples, sencillas palabras que él está dando en la cena iban a ser tan fuertes esa misma noche y el día siguiente, que era el día viernes. Y luego tenemos, cierto, la crucifixión. Entonces ahí vimos lo dramático que es lo que el pastor, cierto, el ministerio ha tratado de hacerle ver a usted el fin de un ministerio para dar comienzo a uno nuevo. Y yo hacía años que no escuchaba la palabra paracleto, cierto, y ahí se oye: no tengáis miedo, yo me voy a ir, pero no me voy a ir sin que venga el paracleto, cierto, el Espíritu Santo. Él vendrá y os guiará a toda la verdad. Así que él está sufriendo y sabe que sus discípulos van a sufrir hasta la locura, porque los actores que hay ahí en la película son actores que lo hacen muy bien al poner su rostro así. Oye, no tengo idea de lo que está pasando. Cuando él está orando en el Getsemaní, los apóstoles: ¿qué te pasa, Señor? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes miedo? Y entonces decíamos ayer, no es que él tenía miedo, pero si los creyentes enfrentaron la muerte con gozo, ¿por qué él, siendo el líder nuestro, tuvo miedo? Entonces, ve, tiene que entender lo que está pasando por él, porque es un sacrificio que tiene que hacer por el pecado de todos nosotros, cargarlo y enfrentarse a ello. Y se grabaron la cita, ¿verdad? Los que estuvieron ayer. Lucas 9:51, ¿verdad? Y él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Y cuál fue la otra cita? Isaías 50, versículo 7. Arriba todavía, ya los llevamos en ganancia. Ánimo, 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 ánimo. Les dimos de tarea porque es un... No habíamos visto esos versículos antes, así que no me venga a decir que son cosas sabidas. Teniendo presente que en Lucas dijimos, ¿cierto? Está hablando de que afirmó su rostro para ir a Jerusalén porque sabía que tenía que dar su vida, tenía que morir. Él sabía todo el cuadro porque él venía para ese plan. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Yo creo que esto ayudó mucho a ver la película ayer, ¿verdad? Porque de repente uno no entendía por qué tanto sufrimiento y por qué. Pero él ya estaba decidido. ¿Y la otra cita? Que habían puesto recién, porque Jehová el Señor me ayudará. Eso dice el siervo. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Ve, puso su rostro firme. Usted ya no ve en el rostro del actor que está representando miedo, temor, duda. En todo lo que él enfrenta desde Getsemaní hasta la cruz, él está firme y certero. ¿Ah? Así que ahí vimos entonces que es una roca sólida, firme, que creo que también en algunos casos es usada como cuchilla. ¿Ah? Así que el pedernal. ¿Amén? Tiene otro uso más, pero eso es lo importante, ve que él se enfrentó a esto. ¿Amén? Porque él me esconderá, me ocultará en lo reservado de su morada. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Yo he visto, hermano, que la palabra del Señor ha venido perfecta. Perfecta, como nunca antes, encajando así. Yo creo que si hay un tiempo que cada creyente ha visto que en esto no hay una intención, sino que ha venido perfecta. ¿Ah? Entonces, en la visión que tiene el profeta de la novia, él nos dice que vio la novia original, la novia de Alfa, la novia del principio, la ve viniendo, pero luego que ve venir las iglesias, que es una vergüenza su manera de ser y la conducta de la iglesia, que es paralela con la conducta de la mujer, ¿cierto? Y él se siente morir, porque esto es lo que los ministros hemos producido, pero luego Dios le muestra lo que él iba a producir. Una novia, y esta novia es limpia, es pura. Escuche bien la fotografía, su cabello cayéndole a lo largo de la espalda, mujeres de cabello largo, hombres comportándose varonilmente. Ve, todo eso nos está reflejando, ¿cierto? Que Dios tendría una novia, que Dios se encargaría de trabajar en ella. Y hay creyentes hoy día, cuando estamos en plena pandemia todavía, ¿cierto? Y en este siglo en el que estamos viviendo, que no deberíamos de estar, pero hay creyentes que atestiguan que Dios es Dios y que Dios guarda su palabra. Y que si Él viniera hoy día, Él encontraría creyentes que le aman y que sus vidas están ordenadas con Dios. No tienen que correr a ningún lugar. No tienen que ir a casa corriendo para ponerse con el suegro, con el papá, con el abuelo, con el esposo. No tienen que ir buscando casa por casa a los hermanos para ponerse a cuenta. Dios tiene una novia. Si Él tuviera que llevársela esta mañana, Él tiene una novia en todo el mundo. Gente verdadera que le ama y que tiene solo una cosa, fijar su rostro, ¿cierto? Ponerlo firme en la promesa de este día que estamos viviendo. Así que él dice, ve usted todas esas cosas que él está diciendo, Estoy decayendo, mis días ya no pueden ser muchos, ¿ves? Es mi tiempo de descanso, tengo que cruzar el río. Son citas que les he estado leyendo, pero quiero agregarle algo aquí, ¿ve usted? Él crecerá y yo menguaré, séptimo sello. ¿Ve? Es esta la señal del tiempo del fin. ¿Qué tal si esto es algo para darnos a conocer cómo entrar en la fe del rapto? O sea, la partida del profeta está unida a que Dios entonces se va a mover por medio del Espíritu Santo para revelarnos cómo alcanzar esa fe de rapto. Y pregunta el mensajero y dice, ¿es así? Entonces, ¿correremos y saltaremos muro? ¿Está algo por suceder que habrá de cambiar estos viles cuerpos estropeados? Oh Señor, ¿podré vivir para verlo? Estoy tan cerca que lo veré. Es esta la generación, Señor, del fin. Es esta la generación. En el mensaje otra vez, ¿es esta la señal del fin? ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Quédense quietos. Dios está queriendo colocar a su iglesia, los hijos e hijas de Dios. ¿Ve? Y Dios me permita para vivir y verlo. Es mi oración. Tan cerca al grado, otra vez, que casi puedo tocarlo. Pareciera estar allí mismo. Eso es lo que he anhelado ver, esperando el tiempo. Cuando camine por la calle y allí está un inválido tendido desde el vientre de su madre, y yo poder decir, no tengo plata ni oro, o esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ve lo que sigue, hermano? ¿Ve que es importante poner atención? ¿Ve que es importante estar de acuerdo? ¿Ve que es importante dejar esta manera baja, vil, denominacional de vivir y comenzar a poner nuestra